el triunfo de la vida y la verdad del amor humano. Sobreabundancia del amor, cuerpo y generación. Don José Granados termina hablándonos sobre la relación del lenguaje del cuerpo con la presencia del Creador en la vida del hombre.
En el tercer punto voy a dar un paso más, que es relacionar este lenguaje del cuerpo con la presencia del Creador en la vida del hombre. Es decir, y por tanto, pasar de la experiencia humana antropológica, de la verdad de una experiencia humana y de un encuentro, a cómo en ese encuentro se abre la relación con Dios como Creador. No solamente con Dios, digamos en abstracto, sino como el Dios que ha creado al hombre y que ha creado su cuerpo. Y que es el último autor de ese lenguaje del cuerpo. Y por tanto, el tema de Humanae Vitae se convierte en un tema, como decía antes, de nueva evangelización. La Iglesia, cuando habla de la sexualidad, está hablando de algo que toca el centro de su misión, porque está hablando de cómo Dios se muestra, y esto es lo propio del Dios cristiano, en el centro de la experiencia del hombre y de su comunión. Pablo VI, en Humanae Vitae 12 y 13, habla, y leo citando de este documento, dice que hay una inseparable conexión que Dios ha querido entre los dos significados del acto conyugal. Y luego añade, según las leyes inscritas en el ser mismo del hombre y de la mujer, inscritas por el Creador. Y luego dice, hay una inseparable conexión entre los dos significados, que es el unitivo, y luego la disponibilidad a transmitir la vida que Dios Creador, esto ya es Humanae Vitae 13, la disponibilidad a transmitir la vida que Dios Creador, según particulares leyes, ha puesto en el acto de amor conyugal. De nuevo se hace referencia al proyecto del Creador. Y en el mismo número 13 dice, pues igual que el hombre no tiene un dominio ilimitado sobre su cuerpo en general, tampoco lo tiene con más razón sobre las facultades generadoras en cuanto tales, en virtud de su ordenación intrínseca a originar la vida, de que Dios es principio. Y en el Humanae Vitae 17 repite la idea otra vez. Se deben reconocer necesariamente los límites infranqueables al dominio del hombre, implícitamente en cuanto provienen del Creador. Juan Pablo II lo repite en las catequesis y podría citar este texto de Veritatis Splendor, número 48, central también en su presentación del lenguaje del cuerpo, donde dice, la persona, mediante la luz de la razón y la ayuda de la virtud, descubre en su cuerpo los signos precursores, la expresión y la promesa del don de sí misma, según el sabio designio del Creador. Esta relación entre el cuerpo y el Creador es decisiva porque, en último término, la posibilidad de reconciliarme con mi cuerpo y de decir yo soy mi cuerpo solo se puede hacer si se reconoce al Creador. Ese elemento que yo no he hecho, mi cuerpo, ¿de dónde viene? ¿De la necesidad? ¿Del azar? En ambos casos tendría que decir por qué tengo que aceptarlo como mío. Intentaré, es mío, estoy condenado a vivir en este cuerpo, intentaré eliminarlo, nunca será posible, porque siempre el cuerpo me dirá una pasividad y, por tanto, en el cuerpo habrá algo absurdo. A menos que eso que encuentro en el cuerpo, que es pasividad originaria, que he recibido, a través de mis padres, a través de una cadena de generaciones, se pueda reconocer la mano última del Creador. Es toda la experiencia que la Biblia ha recogido con las manos de Dios que forman el cuerpo del hombre en el útero materno. Podríamos decir, y esta es la tesis que se contrapone precisamente a lo que ha dicho el materialismo ateo, que solamente cuando confieso la fe en el Creador puedo valorar totalmente el cuerpo, puedo aceptarlo totalmente. Es decir, a más cuerpo, más presencia de Dios, y a más presencia de Dios, más capacidad de reconciliarme y de acoger plenamente la corporalidad, de amar el cuerpo, de entender su sentido. Esto significa también que cuando falta la presencia de Dios, lo que se da es una fragmentación interna a la persona. Cuando no se reconoce al Creador, es inevitable que el hombre se vea dividido internamente y que se vea incapaz de hacerse plenamente presente al mundo con su cuerpo y, como diré luego, de hacerse plenamente presente al otro. Creo que esto está claro en la confesión de fe en la creación, está claro en los relatos bíblicos. Es interesante que los relatos bíblicos, obviamente, Génesis 1, Juan Pablo II lo comenta y dice que es esencial este primer relato para la teología del cuerpo. Génesis 1 habla de la creación del mundo por la palabra. Es decir, es la palabra de Dios la que crea el mundo. Algunos exegetas han intentado decir que sería esta creación por la palabra lo verdaderamente nuevo de la Biblia, que habría superado una visión demasiado material de Dios, en que Él hace las cosas, hace podríamos decir, con sus manos, ¿no? Modela el mundo, ¿no? Y por tanto, lo originario sería la creación de Dios por la palabra, mientras que lo otro sería pues una herencia, ¿no? De las otras culturas, etcétera, que no entraría directamente en la visión, la novedad de la revelación. Habría que decir ante esto que precisamente, y bueno, pues podríamos decir paradójicamente, puede sonar a paradoja, entre los padres de la Iglesia, especialmente en los primeros siglos, vemos lo que podría llamarse un regreso a ese creador con sus manos, es decir, al que ha creado haciendo. Teófilo de Antioquía, cuando describe, cuando comenta el Génesis, precisamente la dignidad del hombre está en que Dios no solo le creó con la palabra, como a todas las demás cosas, sino que le creó con sus manos. El cuerpo del hombre es algo así como la predilección de la obra de Dios. Esta, podríamos decir que precisamente a partir de la resurrección, de la fe en la resurrección de la carne y de lo que supone también la encarnación del Hijo de Dios, es decir, cuando que toma cuerpo, se relee la fe en la creación descubriendo la dignidad de esa misma carne. El mismo Teófilo dirá que Dios es un arquitecto extraño porque empezó su casa por el tejado, es decir, por el cielo, y terminó en la tierra, para que el cuerpo, esto lo añado yo, pudiera ser la cumbre de sus obras. Los cristianos eran atacados en los primeros siglos, una noticia que recoge Orígenes, les llamaban amadores del cuerpo. Creo que por eso decía que sorprenden lecturas espiritualistas como las que se proponen hoy, que tienden a despreciar la carne, ya exaltando un cierto modo de entender la conciencia. La creación ex nihilo, es decir, que es el centro de la fe en la creación, tiene que ver con el cuerpo. Precisamente porque el cuerpo es aquello que me precede, cuando quiero decir que Dios lo ha creado todo, lo ha hecho todo, no solamente lo ha ordenado todo, sino que lo ha hecho verdaderamente. El primer testimonio de esta creación de la nada es la que ha creado mi propio cuerpo, aquello que ciertamente me precede en todos mi querer y mi voluntad. Y esta es la fuerza que tiene la fe bíblica en la creación, pasa por la creación de la carne. En el debate cristiano de los primeros siglos sobre la bondad de la creación, estaba también de fondo la acusación de que la carne era el origen del mal. La pregunta por dónde viene el mal ha estado también unido a la pregunta de dónde viene la carne. Porque precisamente al ser la carne un lugar que no controlamos, que no entendemos directamente, que para entenderla necesitamos abrirnos a otro, es un lugar en el que fácilmente encontramos una excusa para nuestro mal. La confesión cristiana reconoce que el mal viene de la libertad del hombre y que toda la carne ha sido precisamente creada por Dios, viene de la mano de Dios. El lenguaje del cuerpo, al final, se refiere a alguien que ha escrito ese lenguaje. Y la forma de descubrir ese lenguaje pasa a través de las relaciones familiares. Y esta es, me parece, la segunda parte de este punto en la que querría detener. La percepción, la experiencia de que Dios es creador, de su potencia creadora, la tenemos recogida de un modo eximio en las relaciones del hombre y de la mujer que generan la vida. La primera vez que la palabra ex nihilo aparece, en la fórmula creación de la nada, en el Antiguo Testamento es en la boca de una mujer, en el segundo libro de los Macabeos, es decir, es una madre la que entiende con fuerza, en primer lugar, o la que expresa, no en primer lugar, ¿no? Recogiendo el dato bíblico, pero que expresa esta creación de Dios de la nada. La madre descubre en su seno, con la venida del Hijo, que ella no es el origen, es un nada, viene de la nada, de su nada también, reconoce su nada, y a la vez reconoce que esa venida del Hijo, el pasaje bíblico, lo recuerdan, es la madre que exhorta a los hijos al martirio, en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 7. Y allí les dice, yo no os he dado los miembros, yo no os he formado, es el Dios que creó todo de la nada el que os podrá también dar la vida. La madre reconoce la potencia de Dios, la creación de la nada es la muestra más grande de la potencia de Dios y se muestra precisamente en la creación del cuerpo. Y la madre reconoce que esa creación es una creación que es una potencia del amor. Lo sabe por la unión con su marido, de donde ha venido el hijo. Y por tanto es en la madre donde se da esa relación, la madre y el padre, donde se da esa experiencia primera de la creación, de la potencia de Dios que crea de la nada. La creación viene de la carne, une la carne, la palabra, que la familia da nombre, y el amor que acoge al niño que nace. Y en estas tres dimensiones, ¿no? el que mi carne es generada, que hay una palabra que me acompaña, que me da un nombre, y que hay un amor que me recoge, tenemos también resumido el relato de la creación, en que Dios crea de la nada, crea la materia, lo crea con su palabra y lo crea para la alianza, para el amor. En este sentido, creo que es decisiva también una expresión que encontramos en Benedicto XVI, en que habla no solo del significado unitivo y procreativo, sino también de un significado filial del cuerpo, que lleva a confesar que el cuerpo viene de otro, viene en último término de Dios. Y esto mismo es lo que reconocen también el hombre y la mujer en su encuentro, dice San Juan Pablo II, Adán y Eva se reconocen como confiados el uno al otro por el Creador. Son un don del uno al otro, pero no un don que nace simplemente de una persona hacia la otra, sino de Dios que confía a Adán a Eva y Eva a Adán. La diferencia sexual, que no ha hecho el hombre ni la mujer, indica también la presencia del Creador. Reconocer la diferencia sexual es reconocer que la vida la hemos recibido de otro. Es en el fondo la argumentación que hace San Pablo contra la homosexualidad en Romanos 1. Es decir, el no reconocer el lenguaje del Creador, la gloria del Creador, lleva a no reconocer en el propio cuerpo su designio. Paso a la conclusión mostrando cómo este lenguaje del cuerpo, el lenguaje del cuerpo de la unión del hombre y de la mujer, y el lenguaje del cuerpo que revela la presencia del Creador, este lenguaje tiene una gramática, y si no se acepta esa gramática, que es la gramática de la relación padre-hijo, padres-hijo, y de la relación hombre-mujer, una gramática significa que los dos elementos están, como he tratado de mostrar en toda esta presentación, intrínsecamente unidos. No vale, si quito un elemento, pierdo el lenguaje. No son simplemente palabras de un lenguaje, que quito una palabra y me quedan otras, sino que son, como decía antes, la constitución misma de ese espacio donde puede resonar y comunicarse el amor. Puede ayudarnos la idea, imaginen un lenguaje del que quito una parte del lenguaje, que sería la capacidad de afirmar o negar, de forma que ya no se sepa si lo que digo es afirmativo o negativo. He quitado solamente un elemento, pero ya la comunicación se hace imposible. Habrá elementos de lenguaje, llegarán palabras, ¿no? Pero ya no podré comunicar, porque en vez de la palabra sí o no, imaginen que el sí y el no se sustituye por un sí-no. Ya no se puede comunicar, ¿no? Es un elemento, pero se ha destruido, al destruirse la gramática, algo así nos ayuda a entender la relación de estos dos, significado unitivo y procreativo. Puede ayudarnos también pensar que en este significado unitivo y procreativo lo que hay es también la capacidad de que se desenvuelva nuestra historia en el tiempo, de reconocernos como hijos, gracias a que hay una diferencia sexual en la que he sido generado, de poder encontrar a otro, al hombre, a la mujer al hombre, para formar una familia y con esa familia transmitir la vida. Esto es el sentido, diríamos, que son los hilos centrales de la vida en el tiempo de la persona. Si uno de estos hilos se quita, el tiempo se fragmenta. Y no vale decir que me quedan los otros hilos, porque los tres se unen entre sí. No puedo prometer, no puedo hacer una unión de mi vida en el tiempo si pierdo la memoria. Nadie puede prometer si no tiene memoria. Estos elementos, al disociarse, disgregan el lenguaje del cuerpo y permiten la comunicación del amor. En la anticoncepción, en el uso de la anticoncepción, está disgregación, es decir, el eliminar uno de estos significados del lenguaje del cuerpo, significa que no se reconoce que hay un lenguaje del cuerpo escrito por el Creador, y por eso se puede manipular, como se puede manipular la técnica, dado que no es una palabra que viene de otro que se comunica, lo manipulo como se manipula la técnica. En ese momento se produce una disgregación entre la persona, la pareja en este caso, y el Creador. No reconocen su propio cuerpo como algo que hay que releer. Se podrá seguir creyendo en Dios, se confesará a Dios, ¿no? Pero lo que se ha perdido es el Dios creador que está presente en la carne. En ese, no digo, obviamente estoy hablando aquí de la estructura de la anticoncepción, como el ambiente en el que nos sitúa, que lleva en esta dirección, independientemente de las buenas o malas intenciones de la persona. He entrado con un lenguaje que no puede comunicar. aunque tenga muchas buenas intenciones de comunicar el amor, este tipo de lenguaje que estoy usando me lo impide, porque le he quitado una dimensión esencial. La disgregación con el creador pasa a ser una disgregación con uno mismo. Si mi cuerpo no tiene un lenguaje primigenio, tampoco me puedo reconciliar enteramente con él. Empieza la fractura con mi propio cuerpo, que es entendido como algo separado del hombre, y por tanto incapaz de unirme plenamente a mi mujer, al marido. Si el cuerpo no es la persona, el cuerpo no puede mediar la unión de las personas. Y por tanto habrá siempre una fractura en la unión. Y por último, esto ya lo he dicho antes, no lo desarrollo, la relación con los hijos que nacen. Es decir, una pareja que se acostumbra, esto lo dice Marcel Gauchet, ¿no? Desde un punto de vista completamente no cristiano, ¿no? El análisis de la modernidad, que la lógica del hijo del deseo no se aplica solo a la fecundación in vitro, sino también a la anticoncepción. Es decir, cuando uno se acostumbra a usarla, al final, incluso cuando viene el hijo, la lógica que lo ha llevado es una lógica de la elección directa de una persona. Como decía, esto es un problema del lenguaje mismo que se está usando y, por tanto, de la lógica, como por así decir, del ambiente en que la contracepción sitúa a la persona y que va degradando, a veces sin que la persona se dé cuenta, sus propias relaciones. Frente a ello, la Iglesia Humanae Vitae ha propuesto con fuerza, Juan Pablo II ha desarrollado, Benedicto XVI lo retoma y el Papa Francisco lo reafirma, la inseparable unidad del significado unitivo y procreativo y la forma propia de vivirlo en la virtud de la castidad, que permite también el uso, el recurso a los periodos infecundos, infértiles de la mujer. Estamos en otro horizonte completamente distinto, porque ya no es la lógica de una disgregación, sino de una unidad. Entiendo que entre mí y mi cuerpo, si me abro a otro, se puede dar la unidad plena, se puede dar también la unidad con la otra persona, se puede tejer una vida unitaria en el tiempo. Todo esto tiene que ver con la virtud de la castidad. Decía Kierkegaard, la pureza de corazón es amar una sola cosa. Y en este sentido, la castidad es una virtud que integra. No es la virtud, por eso los métodos naturales no son técnicas, son métodos. Son naturales porque acogen a la verdad entera de la persona, su humanidad en sentido pleno. Y por tanto requieren la virtud de la castidad. Y en el ser métodos abren un camino. Es esencial este camino. Como les decía antes, hay una ruptura en la anticoncepción del tejido en el tiempo de la persona. Queriendo eliminar la dimensión del futuro, queriendo eliminar el fruto, no tienes otra solución que eliminar también las raíces. Queriendo cancelar el significado procreativo, se cancela el significado filial del cuerpo. Y de este modo la historia misma he comenzado con la obra de Milan Kundera, en esa insoportable levedad de que las situaciones se repiten. Juan Pablo II hablaba, junto a la castidad, de la virtud de la piedad, con la que he comenzado. 1 Tesalonicenses 4:4. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de la impureza, que cada uno de vosotros trate su cuerpo con santidad y respeto. El respeto, la reverencia del texto de San Pablo, Juan Pablo II la une al don del Espíritu Santo, que es el don de piedad y que permite a los esposos amarse en la dimensión del amor mismo de Dios, porque reconocen en su cuerpo el lenguaje que el Creador ha escrito. Concluyo diciendo que efectivamente Humanae Vitae es una encíclica profética. Es profética, ciertamente, porque todos los males que Pablo VI preveía que se habrían producido si se popularizaba y se difundía la contracepción, hoy podemos decir que se han cumplido. Pero es profética, sobre todo, en el sentido de aquello que Juan Pablo II llamaba el profetismo del cuerpo. El cuerpo es profeta. El cuerpo es profeta porque habla con una voz que viene de otro. Profeta no es solo el que anticipa el futuro, sino que habla en nombre de. Habla en nombre de Dios. El cuerpo habla en nombre de Dios. Y hablando en nombre de Dios, habla en nombre de la verdad del amor. Y por tanto, esta gran profecía es la que mueve a la Iglesia, la esperanza que da la Iglesia, de que Dios ha grabado en el cuerpo del hombre y de la mujer una llamada al amor y que Él permanece fiel a esa llamada.